3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 834. Miquel, por fin ya lo puedes decir.
Falta mucho para acabar la temporada. Con este programa.
Bien.
Hola, ¿qué tal? En Diego Sendino. Y acabamos la temporada ya de vacaciones. Nos vamos de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones.
Enredando se va de vacaciones.
Eso. Yo estaba deseando irnos de vacaciones.
Y el resto de programas se queda poquito también.
Y el resto de programas les queda poquito porque.
Enseguida.
El resto vamos a hacer una semana más y ya para la primera semana de julio estamos todos saliendo por la puerta ya de camino a la playa.
Yo me voy a poner a preparar a hacer los preparativos ya para la Euskal, que la Euskal está ya en julio, o sea que a finales, pero da tiempo de sobra, pero bueno, hay que ir preparando cositas.
Hablando de eso, voy a hacer un pequeño inciso aquí en el inicio. Estos días, de hecho esta semana, se está celebrando una LAN party en Urduliz, que se llama Urduliz Link Up Party, y que de hecho, pues no hemos comentado mucho de ella, es la primera edición, entre otras cosas, pero...
¿Dónde se está haciendo?
Pues te diría que es en el polideportivo de Urduliz, de hecho.
No es el edificio este de 42.
En la torre, eso se llamaba la Torre Vizcaya, creo que era.
No me acuerdo.
En esa torre no hay, Torre Urduliz, no me acuerdo. No. En esa torre no hay sitio para hacer
una party.
Se está haciendo en el polideportivo municipal. Y bueno, pues para ser la primera edición parece que tiene unas cuantas actividades y está teniendo un poquito de
¿Sabemos de cuántas plazas es, más o menos?
Pues te diría que unas 400,
una party pequeñita.
Sí, de hecho hay un mapa estupendo en su página web, hecho como con muñequitos en 8 bits. O sea, está curioso, la verdad que se lo han currado bastante. Así que, mira, hablando de LAN parties, pues una nueva que tenemos por la zona que también merece la pena comentar. Mira. Igual ya para este año no, pero para las próximas ediciones. Sí. Tienen también zona abierta, así que se puede ir a ver algunas...
Tipo Pengune de Euskal, pero sí,
se puede ir a ver algunas cositas. Actividades, así que pues ahí está otra parte distinta para estos...
¿Sabemos la página o cuál es?
Pues sí, claro que te la puedo decir porque la tenía aquí abierta. Urdulizlinkup.org. Link up es todo en inglés.
Linkup.org.
Eso es.
Urduliz Link Up todo juntos.
Eso es. Bien. Eso es. Pues con todo esto, lo que tenemos para el último programa de la temporada, la verdad es que no es nada especial. Es un poco lo de siempre. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de retroinformática, de GNU Linux también, y las noticias, la actualidad tecnológica, que bueno, está un poco.
Bueno, ya es que estamos acabando temporada y claro, estamos en unas fechas que.
Y además está todo como muy acaparado por un lado por los eventos de videojuegos, es decir, el tema del E3, que ahora no se celebra el E3, no me acuerdo cómo se llamaba el evento, el Summer Game Fest, pues lo acapara todo un poco y en la actualidad general, además estamos de Mundial de Fútbol,
lo irás con Estados Unidos también, en la actualidad general me refiero.
Sin meternos en ninguna guerra que no nos corresponde,
muy bien.
Pues está la actualidad un poco centrada en otras cosas, así que en la tecnología estamos un poquito más olvidados, pero bueno, algo también comentaremos.
Muy bien.
Todo esto en la próxima hora aquí en Enredando. Comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y para abrir esta última edición de la temporada de Enredando, pues el primer responsable de su propia sección, como todos los intervinientes, es Gaizka Carmona. Arratsaldeón, Gaizka.
Arratsaldeón, bai.
Hola, Gaizka.
Soy el interviniente de mi propia sección.
No, y el responsable.
Y el responsable, además, también.
Y el responsable.
¿Qué nivel?
La pregunta es, para terminar esta temporada, para redondear, fíjate la responsabilidad que tienes, porque tienes que redondear esta temporada y hacer una sección que sea solvente, que sea animada, que sea entretenida.
No me hables de solvencia, que estamos en licitaciones públicas en el curro. No me hables de solvencia.
Tiene que ser una sección memorable.
También
quiero saber nada de licitaciones públicas. ¿Qué vas a traer? Por favor, avancemos.
Pues mira, tenía un jueguito pensado, pero creo que lo voy a dejar madurar un tiempito más, empezando porque está en alfa actualmente. Así que creo que lo vamos a dejar madurar. No, pero sorprendentemente bien el juego, es decir. Pero lo vamos a dejar madurar un poco de cara puede a la siguiente temporada. Y os voy a traer algo muy, muy festivo de junio en el mundo de los videojuegos. Nos tiramos todo el valle de entre más o menos enero y junio con las noticias que hay, compras de juegos, ventas de estudios, despidos de gente. Y llegamos a junio. Llegamos a junio con el Summer Game Fest. Estamos bien entrados en junio y por ende hemos tenido ya muchas presentaciones. Así que vengo a hacer un poco, pues eso, la recapitulación de lo que hemos visto y posibles títulos que le pueden interesar a nuestra audiencia de cara a, pues espero que la gran mayoría, la segunda mitad del año, porque también estamos muy acostumbrados últimamente a que se nos presentan títulos que van a salir a 11 años vista, más o menos como el Cyberpunk.
Aproximadamente.
Entonces,
o en 2077.
También, efectivamente.
Increíble.
Que esos son más de 11 años vista.
Increíble.
Correcto. No, y mira, pues por ejemplo, he traído la primera... Sí, el primer evento así un poco interesante que a ti sé que te va a hacer mucha ilusión, que es el Nintendo Direct.
A ver, ¿qué han presentado?
Que fue el pasado 9 de junio a la tarde, pues lo que comentamos, ya estamos bastante metidos en el mes. Yéndome un poco a los títulos que pueden ser, vamos a decir, marca de la casa, porque sí que es cierto que evidentemente en Nintendo no solo salen juegos de Nintendo.
Bien.
Entonces, yéndonos un poco a lo que puede ser más interesante, marca de la casa, como he comentado, pues podemos tener, por ejemplo, el Nintendo Switch Sports Resort.
Hombre, de los creadores de el revival del revival.
Ese mismo.
Perdóname, o sea, sí, pero no. Es decir,
a ver, a mí me hace ilusión porque la Wii fue una de mis primeras consolas.
Bien, eso te lo compro. Y te compro que el Nintendo Switch Sports no era terriblemente malo, de hecho era bastante bueno. Pero... Nintendo, por favor, ¿podemos dejar de vivir de las rentas? O sea, quiero decir, No.
Uy, pues te va a encantar el resto de juegos que te voy a traer entonces.
Y también te digo que hay una serie de elementos que para mí en el Wii Sports funcionaban relativamente bien, que luego cuando los pasaron a la Switch faltaba la característica del mando de la Wii. Entonces pues con el Wii Sports Resort / Nintendo Switch Sports Resort, es que encima
es demasiado largo, eso es verdad.
Me da que van a hacer un poco de aguas.
Hostia, qué malo eso. Yo también es cierto que solo he conocido a dos generaciones. No me hables de tu signo del zodiaco, dime si has jugado al Wii Sports o al Sports Resort. O sea, te quiero decir, Es un poco.
O
es
a ninguno
punto.
De los dos.
Yo he sido del Resort. Yo he sido del Resort, que de hecho el Wii Sports. Creo que el Resort no, creo que fue el Sports. Eso me lo vas a corregir tú. Fue el juego más vendido de la Wii porque se regalaba con la consola.
Efectivamente, claro.
O sea, es correcto. Entonces, técnicamente.
Así cualquiera.
Claro, técnicamente no es el juego más vendido de la Wii. Es el concepto más vendido con la Wii.
Pero vendieron unos cuantos millones de copias más que consolas.
A ver, entonces, sí. Eso es verdad porque la gente más allá de eso se lo compraba, o sea, la gente a la que no le venía se lo compraba, pero coño, en mi caso, claro, yo no tuve la Wii normal, yo tuve la Wii Mini. Con la Wii Mini venía el Resort.
Bien.
No venía el Sports, igual. Bien. Que con la Play 4 vino el Horizon.
Bien.
Esas cosas. Pero vaya, el Nintendo Switch Sports Resort, para aquellos a los que les interese, que sale el 22 de octubre.
Vale.
Estupendo. Seguimos, tú decías de vivir de las rentas, el Star Fox.
Bueno, pero ahí ya
es renovado, es muy renovado.
Ahí yo creo que hay más trabajo. O sea, quiero decir, he visto el tráiler y creo que hay un poquito más de vamos a, bueno, no solo rehacer el juego, sino reformular un poco, pulir, tal.
A ver, el juego de decir que está muy chulo y la realidad es que han pasado muchos años entre el juego original, porque sí que es cierto que ha habido alguno más aparte del original, pero no han sido tan llamativos como. Entonces, han pasado muchos años y por ende les ha dado tiempo a pulir muchas cosas. O sea, el juego ahora mismo es un 3D real, los gráficos son realmente buenos, tiene una historia detrás, está muy chulo. Como persona que efectivamente puedo decir que ha jugado al Star Fox, está muy chulo y querría jugarlo. Y aquí es cuando empiezan mis problemas. Todos los juegos que me interesan son solo para la 2. Suscribíos al Twitch, por favor.
Al Twitch o al YouTube.
Necesito la Switch.
No, ahora necesitamos visualizaciones en YouTube. Así que ver los vídeos en YouTube.
El Star Fox, que para aquellos a los que os interese, sale el 25 de este mes.
Bien. Bueno.
O sea que ahí lo tenéis, cerquita. En junio, efectivamente, el 25 de junio.
Eso sí que ha sido el lanzamiento un poco bomba, porque de este juego no se sabía nada.
El direct lo presentaron hace cosa de 2-3 semanas. Por ahí hicieron un direct exclusivo del Star Fox, de cosa de 25 minutos, media hora. Ajá. En el que presentaron la misión inicial, presentaron los modos de juego, presentaron a los personajes, presentaron muchas cosas, hicieron comparativas con el original. O sea que ahí sí que tenemos bastante información. Sí que ha sido bastante lanzamiento bomba porque había cosas comentadas previamente, pero a un mes vista de repente me enseñas todo el juego, que es lo que personal y honestamente a mí más me gusta.
Sí.
O sea, a mí me gusta.
El estilo Apple, te presento esto y lo puedes comprar hoy.
Ahora, efecto. O sea, quiero decir, cuando hacen lo mítico de lanzamiento bomba con compra el juego al final de esta presentación. Pues o sea, sí, por favor y gracias. Entonces, ha estado chulo. Y el Splatoon Riders, que me ha convencido por un motivo bastante curioso. O sea, le están jugando duro. El juego es single player.
Ah, mira.
Es de único jugador, es de modo historia de único jugador.
Increíble, si eso no existe.
Único jugador, bueno, es modo historia, entiéndeme, único jugador o cooperativo, pero cooperativo local, o sea, en un solo equipo.
Pero eso no existe. Pero eso es un unicornio, ¿de qué me estás hablando?
El Splatoon, que yo sepa, ha sido multijugador toda la vida.
Sí, pero quiero decir que eso ahora mismo, tal y como se hacen los juegos grandes,
¿sí?
Si no hay cooperativo,
Battle
online,
Royale, Extraction Shooter.
Y todo vinculado a una suscripción de la que no puedes salir nunca jamás en tu vida.
Exacto.
Pues increíblemente Nintendo yendo hacia el otro lado.
El Splatoon Riders, que sale el 23 de julio.
Bien, perfecto.
Bueno,
muy bien.
Miento, no sé si es el 23 de julio que sale el juego o si el 23 de julio es el direct del juego, porque anunciaron que iban a hacer un direct, igual que han hecho con el Star Fox, pues explicando más sobre él, porque sí que es cierto que lo que nos han enseñado en el evento como tal.
Algo va a pasar el 23
de julio. El 23 de julio hay algo. Eso es correcto, eso es correcto. El 23 de julio hay algo. No sé si es per se, repito, que sale el juego, que nos lo van a confirmar.
Lanzamiento 23 de julio.
El 23 de julio sale el juego.
Ya está la tienda de Nintendo, o sea que.
Y por último, por comentar, el juego con el que se cerró el evento, el de Legend of Zelda. Ocarina of Time.
Otra vez.
Remaster de un remake, de un remaster. Pero sí que es cierto que también parece ser algo distinto. Este sí que no tiene fecha.
Tranquilo.
Por lo pronto no está planificado para el año que viene, que ya es un punto. Entonces veremos cómo sale y si te quieren clavar 80 vamos por él. Pero en cualquier caso, estéticamente se ve guay. Aunque es honestamente de los que menos me ha convencido. Como detalle, o sea, de a elegir uno de estos juegos, te juro que yo me quedo con el Star Fox y es el motivo por el que quiero una Switch 2 ahora mismo. O sea, yo no digo más. Esto respecto a, como hemos dicho, el Nintendo Direct, que fue, pues creo que la última presentación que me he visto.
¿Y del resto?
Y del resto, pues tuvimos, por ejemplo, el Ñ3, que es que es el mejor juego de
juegos
es el,
españoles.
Efectivamente, es la mejor presentación, el mejor nombre de presentación del universo, el E3. Uh-huh. Que fue el 7 de junio, justo dos días antes, el domingo de hace un par de semanas. Uh-huh. Cosa de 50 minutos de juegos sin parar. Uno uh-huh. y otro, y otro, y otro, y otro, y otro.
Todo
y
seguido,
no paramos, tal cual, tal cual. De hecho, es gracioso porque alguno de estos juegos me ha escrito a mí directamente, alguno de estos estudios, me ha escrito uh-huh. a mí directamente para contarme que han presentado el juego en el E3 y que echarle un ojo y que tal, y que seguimos en contacto. Uh-huh. O sea, que chulo. Como plato un poco así interesante, tenemos, a mí al menos me ha convencido, el An Extremely Hard Game, el juego, bueno, como tal la traducción sería un juego huevo extremadamente complicado.
Ah, es extremely
con doble G, efectivamente.
Vale.
Porque es un juego cooperativo en el que dos cigüeñas intentan llevar un huevo sin que se les casque.
Oh, cooperativo local.
Cooperativo local. No sé si también tendrá online, pero por lo pronto cooperativo local fijo.
Increíble.
Me encantan los juegos cooperativos. Gracias.
Y local mejor.
Y local mejor, y local muchísimo mejor. Uh-huh. Como otro punto así chulo que ya lo conocíamos, pero nos han enseñado bastante de él, el Bells Fanfare, que es, spoiler, el último juego de Chivig. Uh-huh. Tienen dos juegos en desarrollo Chivig ahora mismo. Uh-huh. El este y el Elusive, que es el anterior que presentaron. Y el Bells Fanfare, fíjate, que no era santo de mi devoción hasta que he visto este tráiler. Porque ellos insistían en que se estaban centrando mucho... A Chivig, aparte de que evidentemente les gusta mucho Nintendo, es obvio, uh-huh. Se estaban centrando en los antiguos Zelda. Bueno, no he visto un Zelda sin ser Zelda y sin aparecer Link tan bien hecho en la vida. Uh-huh. O sea, el juego está genuinamente chulo y va a correr encima en una tostadora, porque, o sea, lleva los gráficos de los Zelda originales, pero sintiéndose renovado. O sea, es absurdo. Notas que estás jugando un juego con estética antigua y que se está basando en un juego antiguo, pero estás jugando una consola nueva, corre bien y no se siente viejo.
Tiene, o sea, muy bueno. El vídeo de presentación, la verdad,
está
que tiene muy,
muy, muy chulo. Es decir, otra cosa a destacar del E3 es que aparentemente los estudios españoles son expertos en hacer juegos de terror. Porque te puedo decir perfectamente, un tercio de todos los juegos llevaba mínimo algún componente de terror.
El año pasado fue bestial, pero exagerado.
Muy absurdo.
Y este año, pues entiendo que habrán ido por la misma.
Unos cuantos, por lo menos unos cuantos, uh-huh. efectivamente. Y luego, como detalles a comentar, el Castlebound, un roguelite 2D, un roguelite 2D con estética del Paper Mario.
Oh, mira.
Muy chulo, un plataformas, uh-huh. tal, guay. El Catequesis, que es el nuevo juego de los desarrolladores de Yuppie Psycho, que os recomiendo que le echéis un ojo, porque Yuppie Psycho a mí lo que más me asombra es que los personajes tienen más o menos 8 píxeles de altura, uh-huh. o sea que tienes un pixel art muy pixel art, uh-huh. pero tú ves, tú dirás, buah, esto lo hacen para ahorrarse recursos, para que sea más fácil diseñar. Las animaciones son como de película, o sea, es absurdo. Pueden hacerse un manga, yo no sé qué hace esta gente haciendo juegos, cuando puede hacerse un manga, 3 animes y petarla en Netflix, o sea, yo no lo entiendo. Te bueno, juro que no lo entiendo.
Cuando Netflix los contrate, esa suele ser la más,
ahí,
la más
ahí está.
Delicada.
Y como otro par de detalles a comentar, mi maravilloso, preciado y goti Denshattack, el uh-huh. juego de bindearte trenes, uh-huh. efectivamente, trenes japoneses, que se lanza, como fecha inicial tenía, el 17 de junio, que no entiendo además porque en el trailer pone 17 de junio, que es ya, spoiler, o sea,
sí,
ya está.
Sí.
Pero ahora parece ser que en las distintas plataformas aparece el 15 de julio. Así que tendré que escribirle a la gente de Jesús Fabra porque me dijeron que me mandaron una clave del juego.
Bueno.
Así que les preguntaré a ver qué ha pasado, por saber.
Que se ha retrasado, sin más.
Es
sin
que
más
es, retrasado. Es mi goti, o sea, necesito este juego. Y como detalle gracioso, Íñigo, tú te acordarás de el Naughty Noms.
Sí, claro, por favor.
El Naughty Noms nos dijeron los propios desarrolladores de Sandcastles.
Muy bien, Sandcastles.
Efectivamente, nos dijeron que querían hacer peleas de enanos, pero que quedaba muy feo. Así que pusieron gnomos. Bueno, pues ha venido un estudio español y ha dicho, me la subo de lo mal que quede, y ha puesto a jubilados pegándose de hostias. Elders KO se llama el juego.
Uy, aquí ya estamos rozando el larguero, ¿eh?
Son
cuidado.
Señores mayores pegándose de hostias en distintos minijuegos. Tiene muchos minijuegos, me ha sorprendido mucho. Muy para bien, porque tiene muchos minijuegos, pero son señores mayores pegándose de hostias.
Si no se pegan hostias con el bastón, no está bien.
También,
bien,
de todo.
Está bien hecho.
De todo. También te digo que, a ver, tendrán que pulirlo un poquito, porque cuando tú caes desde un metro siendo un señor, desde 3 centímetros más o menos, creo que te dolerán las rodillas.
Sí.
Y aquí no han hecho ese ruido y puedes seguir corriendo. Así que eso creo que van a tener
mal,
que pulirlo.
Mal.
Creo que van a tener que pulirlo.
A ver, si se caen desde 3 metros, lo que se rompe es la cadera, o sea, sin más.
Vamos a tener un poco más de cuidado con esta cuestión.
Ay, ay.
Venga, siguiente.
Yo creo que nos vamos a quedar con esto, con el Leñe 3 y con el Nintendo Direct. Ha habido más presentaciones, os recomiendo que le echéis un ojo porque van a estar muy chulas. Y si queréis saber más sobre cada juego en detalle, pues os invito a que escuchéis Gaming Room. Ajá. Porque vais a tener las últimas tres presentaciones que nos hemos visto en detalle.
Ha metido la cuña de Gaming Room.
¡Hombre!
Muy bien.
¡Hombre!
Muy bien, Gaiska. Pues oye, yo creo que además has seleccionado muy bien porque la selección es como muy accesible, muy facilita, sí. Juegos de Switch.
Tanto si tenéis consolas, si jugáis en Steam, si os gustan juegos tranquilos, juegos de historia, juegos de pegarse o juegos de vindear trenes.
De todo.
Muy bien, Gaiska, muy bien.
Ahí San está.
También muy bien,
como Sancasa. Sancasa es mejor, siempre.
Has terminado muy bien.
Por todo lo alto hemos terminado.
Te agradecemos que hayas traído todos estos juegos toda esta temporada y los de esta sección.
Y los que me quedan. Y, bueno, para la siguiente.
Eso ya se verá después del verano.
Ajá. Después de la pausa publicitaria de 3 meses. Efectivamente.
Efectivamente. Y nada, pues nada más. Hasta la próxima.
Pasad buen verano y nos vemos dentro de no tanto, porque realmente el verano se hace mucho más corto de lo que creemos. Enredando.
La informática que se escucha.
Y continuamos en este programa en el que ya estamos prácticamente despidiendo las secciones para este año, por lo menos, y también nos toca hacer la última sección de retroinformática de esta temporada, como siempre con el patrocinio de Mano del Friki y de la mano de Sergio de Laura Retrona. Arratsaldeón, Sergio.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, Sergio.
Hoy vamos a hablar, para terminar, de uno de los sistemas o de las empresas que más renombre tuvo en los 80, que nada más y nada menos que Commodore.
Así es, además hoy en día todavía muy querida por mucha gente que puede ir a la Euskal Encounter.
Todos esos
usuarios, digamos que parece que les tatuaron el nombre de Commodore como humor de madre. Y sí, pero bueno, la historia también es una historia que quizás no tan contada, ¿no? Como otras que hemos podido contar, ¿no? Como la de Steve Jobs. Pero bueno, esta empresa también nace un poco de un hombre que se llama Jack Tramiel, que este hombre, pues en su día, en sus años 60 y así, él montó una empresa, pero no era una empresa de ordenadores, sino que era una máquina, una empresa de máquinas de escribir. Entonces, bueno, él digamos que él venía de, era el típico de la persona de antes, que muchas veces era el trabajo sobre todas las cosas. Entonces era un tío, el trabajo, pues eso, muy duro, siempre intentando dar el máximo. Y entonces, esa empresa de máquinas de escribir evoluciona a lo que es una empresa de calculadoras. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, en los años 70, Casio, que es una empresa que todavía sigue, sí que era como la número uno. Entonces, era imposible competir contra ellos, porque mientras que en Estados Unidos fabricar estas cosas, las calculadoras, era más caro, los japoneses nadie sabía cómo lo hacía, pero las hacían muy baratas, funcionaban estupendamente. Entonces, claro, ¿qué pasó? Dice... yo tengo que hacer algo. O sea, o tomo alguna decisión o me voy a la porra.
Sí, sí.
Entonces, el tío lo que hizo fue, dijo, desde dentro voy a controlar todo. Y entonces, no se le ocurre otra cosa que comprar una empresa de procesadores. Que es una empresa que se llama Moss Technology. Que, había hecho sus procesadores ya, pero hubo un procesador que se llamó el Moss 6502, que fue un procesador, que fue... En ese momento casi revolucionario, porque luego un 6502 también llevó la Famicom de Nintendo y muchas otras máquinas, ¿no? Entonces, cuando compró esa empresa de procesadores, entonces dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer un ordenador. Y hizo un ordenador todo en uno que se llamó Commodore PET. Entonces, si bien no fue un ordenador, muy rimbombante a nivel de especificaciones y todo eso, el ordenador tuvo la suficiente fama para decir, funciona... Y tenemos algo que por primera vez, podemos ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Entonces, sí que es cierto que este hombre, como antes hemos dicho, ¿no? Pues se fijaba en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece una cosa en el año 81 que se llama ZX81, de nuestro amigo Sir Cliff Sinclair.
Sí.
Entonces, este hombre ya, un poco viendo lo que había, que le dan una vuelta a todos los prototipos y todo lo que tienen ahí en Commodore, y lanzan el Commodore 64. Uh-huh. El Commodore 64, si bien...
¿El Big 20 no era, fue anterior?
El Big 20 fue anterior.
Fue anterior.
Fue anterior, sí. Entonces, o sea, digamos que fue una, sí, que incluso Big 20 todavía y en alguna de estas reediciones sí, de máquinas sí, sí. De eso, sí, pero fue justo anterior.
Un poco anterior a,
sí, o sea, digamos que no tuvo ese renombre, uh-huh. Pero fue, digamos, importante dentro de todas estas cosas que hacía sí. Este hombre. Entonces sí que es cierto que el Commodore 64, si bien en Europa no fue, uh-huh. Digamos, algo multitudinario, en Estados Unidos fue donde realmente la rompió. Claro. A nivel de, o sea, digamos que lo que fue aquí el Spectrum de alguna forma, en Estados Unidos era Commodore 64. Juegos, todo. Software de programación, uh-huh. Estaban en las escuelas. O sea, digamos que Commodore en esa época, pues parece que iba a ir pues muy hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, uno dirá, ¿y qué pasó? Bueno, pues nadie se lo esperaba, pero sí que es cierto que en el año 84, claro, para crecer obviamente en todas estas empresas ya cuando ya también empiezan a ser grandes, aunque parezca que muchas veces tienen ya dinero, muchas veces se necesita buscar más dinero. Entonces al final, a través de conflictos con inversores y todo eso, el fundador este, Jack Tramiel, se va de la empresa. De hecho se va a Atari, que era, digamos, como es como,
a la competencia.
Eso es. Entonces, sí que es cierto que ahí aparece una persona que ya, digamos, años antes sí que había aparecido, que se llama Chuck Piebel, que este hombre, digamos, que venía un poco de cuando compran Moss Technologies. Entonces, claro, se ven que este Jack Tramiel ya se ha marchado, y entonces dice, vale, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, claro, en ese, digamos, mare magnum de problemas, que es que al final estos siempre son problemas, resulta que Commodore compra, digamos, una empresa que siempre está muy vinculada a él, que se llama Amiga. Sí. O sea, el Commodore Amiga no era...
No era
una empresa que estaba, sí. Claro. Entonces, en esa época, en el año 84, se rumoreaba que estaban haciendo algo realmente revolucionario. Como así luego fue, ¿no? En el año 85 sale el Amiga 1000, Commodore Amiga 1000, uh-huh. Que tenía un microprocesador de 16 bits, un Motorola 68000. Y entonces, en ese momento yo creo que casi me atrevería a decir que fue el ordenador más potente del mercado.
Sí, sí, sí.
De hecho, muchas veces se dice que ese ordenador no llegó igual a triunfar porque no tenía modo de texto. Uh-huh. Era todo gráfico.
Todo gráfico.
Si hubiera tenido modo de texto igual para... Uh-huh. Porque en esa época todavía pues había muchas bases de datos, mucho terminal, programas igual incluso tipo pues como si fuera de banca o cosas de estas, que se apoyaban mucho en el modo texto. Entonces, este ordenador no. Entonces, sí que es cierto. Bueno, encima venía con tarjeta de sonido, uh-huh. Tenía también puertos de mandos para videojuegos, que claro, los ordenadores de IBM todavía tardarían hasta las tarjetas de sonido, no lo verían. O sea, digamos que
sí.
Fue una barbaridad. Entonces, aún así, bueno, salió a un precio bastante alto, pero fue, digamos, una barbaridad. Entonces, sí que es cierto que tuvo una amiga en esa época, seguramente todavía lo recuerde porque el PC ni se le acercaba. Todavía en Macintosh lo que eran las pantallas eran en blanco y negro. Entonces, Commodore, de hecho, sacó monitores que eran como si fueran los monitores de PC, aquellos CRTs, uh-huh. Pero que eran, digamos, eran una especie como de televisiones, pero tenía una conexión directa para el ordenador Amiga,
sí.
Y, vamos, se veían impresionante. O sea, que uh-huh. Tuvo un monitor de aquellos, era como, digamos, la joya de la corona.
Uh-huh.
Aún así, lo que hemos dicho, la Amiga 1000 era caro. Entonces, le dieron una vuelta y entonces en el 87... que yo creo que además este es el más, digamos, representativo, sacó el Amiga 500.
Uh-huh.
Eso es, que era, digamos, el 1000, pero hecho, digamos, en todo en uno, que era el teclado, digamos, que compartía con la CPU toda la propia carcasa, ¿no?
La propia carcasa estaba teclado y procesador y todo.
Eso es. Entonces, en esos años, uh-huh. Pues finales de los 80, el Amiga era, vamos, uh-huh. Digamos que el sueño húmedo de cualquier jugador, sobre todo en Europa, porque al final, aunque en Estados Unidos sí que vendió, pero no tanto, porque es que el Commodore 64, lo que hemos comentado antes, fue, digamos, tan importante que casi medio canibalizó esas primeras ventas, sí. de la Amiga.
Uh-huh.
Pero aquí en Europa, en la Amiga fue, vamos, increíble.
Entonces, las partes informáticas, la mayoría parte, sí. De ellas, empezaron con, claro, la Amiga, precisamente.
Mucha gente, además, que igual, sí, en su día estuvo metida en la Demoscene
y empezaron, sí. Con las Amigas.
Sí, porque es que te daba todo en uno y era también bastante más barato que un PC.
Sí,
o sea, era... Y te daba todo, claro, porque al final...
Los gráficos y el sonido eran alucinantes de la Amiga, sí,
eso
sí.
Es.
En su época marcaron tendencias, sí.
Y
incluso programas de televisión en ETV, incluso...
También, ¿verdad?
Ahí,
¿no?
Hicieron Sí. Yo tengo un conocido, además, que es sobrino de un amigo mío, que estuvo haciendo, participando en los programas y manejaban a Amiga en el programa de TV. No recuerdo exactamente cómo se llama el programa, pero manejaban el Amiga.
Sí, que vamos, a nivel, bueno, incluso alguna máquina recreativa, incluso hecha aquí en Bilbao, como fue Las Justicieros. Y el Marbella Vice, que también sale Santiago Segura, que ahora está con Torrente, bueno, hace un tiempo salió Torrente de presidente, ¿no? Eso también era un ordenador Amiga, pero conectado a un LaserDisc.
Sí, la placa de...
Eso es, o sea, a nivel de, digamos, de innovación, en esa época Commodore era pues casi la punta de lanza de todo esto, ¿no? Sí que es cierto que al final, pues yo creo que ahí pecaron un poco de confiarse, porque lo que les pasó un poco, que fue el principio del fin, fue el no saber evolucionar.
Sí.
O sea, digamos que el PC, cuando llegan las tarjetas de sonido y empieza a entrar también lo que es la tarjeta gráfica VGA, que ya era color, 256 colores y tal, digamos que ya el Amiga ya no es tanto mejor.
No es tan puntero.
No es tan puntero. Y ellos yo creo que no supieron cómo hacerlo, porque arrastraron todavía el formato de disquetes, también lo arrastraron bastante más. Realmente nunca llegó a tener un disco duro bien. O sea, sí que hubo, para el Amiga 500 hubo algunas expansiones de disco duro, pero no era tan fino como en el mundo PC. Entonces, después del Amiga 500, sacaron en el 92, creo que fue, el Amiga 600, que era un poco más pequeño y tenía alguna cosa nueva, como puertos para Compact Flash, que eso ya era más moderno. Luego sacaron el 1200, pero ya digamos que estaban en un punto que no estaba vendiendo ya lo que se esperaba.
Sí.
O sea, digamos que los años de bonanza ya se habían acabado, entonces seguían intentando estirar un poco. Y luego tuvieron algunas decisiones muy muy malas, como se les ocurrió lanzar una videoconsola que se llama Amiga CD32, que era una especie de Amiga 500 era la Amiga 1200 consolizado, y le habían quitado, digamos, el teclado, y era todo el juego en CD-ROM.
Yo recuerdo, además, yo manejé un Amiga 2000, no sé si te suena la Amiga 2000, que era como una especie de PC sin tipo caja cuadrada, que se le levantaba la tapa y tenía las placas por dentro, tipo PC. Y ese lo utilizaban en una productora en la que yo colaboraba para hacer titulaciones y cosas por el estilo, en aquella entonces, que era súper novedosísimo. Sí.
De hecho, en uno de los libros que vamos a recomendar hoy, que es de la misma serie que el que recomendamos la vez anterior, 100 curiosidades de Commodore, de Miguel Ángel Mújica, se menciona también un caso del BIC 20, que fue muy utilizado, pero muy muy utilizado, para control de tiempo, de tiempo real en televisión, en muchas emisoras de televisión, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.
Aparecía ahí el contador de tiempo en la pantalla.
Y sobre todo que todos los equipos de televisión tenían y tienen que ir síncronos, entonces era uno de los equipos que se utilizaba para eso. Además de este libro, hoy tenemos encima de la mesa uno que se titula Commodore Odyssey 1977-1985, que también creo que le has echado un ojo.
Sí, Sergio. Habla de todo esto del BIC 20, de la, digamos, cómo llegan hasta Amiga y eso, habla con muchísima profundidad. O sea, no os imaginéis que es un libro fino. Este además, es de los que pesa.
Tapadura.
Sí. O sea, quiero decir que, vamos, que para el que quiera profundizar, porque además son historias muy, muy de antes, ¿no? En el sentido de que muchas veces era todo tan nuevo que ni siquiera los que están metidos en todas estas empresas no sabían a veces para dónde tirar. Entonces, bueno, pues al final, muchas de estas empresas, pues eso, relatan buenas decisiones que al final hacen que la marca sea grande, pero también hemos visto que en el caso de Amiga, por ejemplo, al final una serie de decisiones, cuando parecía que iban a ser el no va más, a principios de los 90, pues ya empiezan a ir poco a poco, hasta que ya en el momento determinado, creo que fue en el 94, se produce la bancarrota de la Amiga. O sea que,
De Commodore.
Y desde entonces, pues la marca ha revivido en algunos sitios, pero marca zombie, que es lo que se llama.
Sí,
¿no? Está por ahí, pero no.
De todas formas, ya para cerrar el círculo, me gustaría decir que la marca ha habido un intento que además ha sido fructífero, que unos aficionados han conseguido, digamos, comprar la marca a los propietarios legales de la marca. Y entonces no sé qué va a pasar, pero igual de aquí a este año de repente hay una Amiga.
Lo que sea,
no
se verá.
Sí. Así que nunca se sabe, pero bueno.
Pues sí, de momento lo que decía, para ampliar esta historia y para poder conocer más, pues recomendamos estos dos libros, 100 curiosidades de Commodore, de Miguel Ángel Mújica, editado por Le Freak Ediciones, y Commodore Odyssey 1977-1985 de Jonathan Jiménez y José Luis Eguía, editado por Héroes de Papel, los dos, que los podéis encontrar en Mano del Friki, en el Canon 5 en Baracaldo, y también en la tienda online, en la página web de Mano del Friki, también están disponibles. Sergio, pues ya por esta temporada, sí, nada más.
Muchísimas
hemos
gracias.
Contado ya. Tres historias cortas, pero creo que han sido también muy, muy provechosas.
Muy,
pues sí, ahora a disfrutar del verano.
Efectivamente.
Y que nuestros oyentes también, pues que carguen pilas, que en septiembre volvemos.
Efectivamente, es que recasco.
Es que recasco, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a hablar ya de software libre y de GNU Linux aquí en Enredando. Ajá. Miquel, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues mira, para finalizar temporada vamos a hablar de Firefox. No, Firefox no, no tengas miedo.
¿No vamos a hablar de Firefox?
Hoy no vamos a hablar
de verdad.
Firefox. Vamos a hablar de otra cosa.
Pues yo venía con ganas de hablar de Firefox.
Bueno.
Te voy a decir una cosa y esto te lo voy a decir totalmente en serio.
A ver, cuenta.
A Firefox se le está yendo la pinza. O sea, quiero decir, Mozilla está enfocando Firefox en temas de IA, que a mí me da igual.
Un botoncito nuevo de VPN que después. Hace poco, que
mira,
es muy divertido.
Es
que no sepa que hostia sirve porque no lo uso nunca.
No, no, y no sé cómo quitarlo. Ese es el otro problema.
Quitar, en fin.
Pero sí, es un poco esa historia de decir: no quiero una VPN. Si quiero una VPN en mi navegador, ya te lo diré, pero no quiero. Entonces, están metiendo una serie de. Cosas que sus por no llamarlo de otra manera, que sus competidores también han metido y que sinceramente yo estaba con Firefox porque Firefox no lo estaba metiendo y ahora ellos también, pues voy a tener que buscarme un fork de Firefox que no tenga todas estas basurillas, porque yo solo quiero un navegador decente y que no me moleste y que solo sirva para navegar por internet. Gracias. ¿Y qué has traído hoy? ¿Has traído alguna versión de Ubuntu nuevo?
Tampoco tenemos Ubuntu, además no estamos en Mesubuntu.
Bueno,
junio,
pero
no,
alguna distro así.
Tampoco. No. Un programita.
Aquí se están perdiendo los clásicos.
Un programita. Vamos a hacer la temporada con un programita. Programa.
A ver, cuéntanos.
Nos vamos al cine. Pues cine.
Para
terminar la temporada, pues hablamos de cine, que es un reproductor de vídeo para sistemas libres que busca hacerse un hueco frente a las opciones de siempre. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia moderna y centrada de forma exclusiva en ver el contenido sin distracciones. El proyecto está pensado para integrarse con naturalidad en los escritorios informáticos actuales. En su interior, el programa utiliza un motor interno muy valorado por su rendimiento, el conocido MPV, que también ofrece una amplia compatibilidad. Esto le permite reproducir los archivos de forma fluida y aprovechar al máximo la potencia de la máquina. Su mayor ventaja es que hace todo este trabajo en segundo plano, sin obligar a la persona que lo usa a lidiar con configuraciones difíciles. En cuanto a su aspecto visual, presenta una ventana de uso muy limpia. Los controles solo aparecen cuando se necesitan de verdad y se ocultan el resto del tiempo para mantener toda la atención en la película o serie o lo que estemos viendo. De este modo, logra evitar saturar la vista con botones o menús que no aportan valor en ese momento. A pesar de esa sencillez, la aplicación cuenta con las funciones prácticas necesarias para el día a día. Permite organizar listas de reproducción, cambiar el idioma del audio y añadir subtítulos. Además, incluye opciones para ajustar la imagen a tu gusto, lo que permite modificar el brillo, el contraste o el tamaño de lo que estás viendo. A día de hoy, el proyecto se puede descargar como software libre desde FlagHub y ha generado unas primeras impresiones muy positivas. La comunidad ha recibido con interés esta propuesta, destacando su buen funcionamiento, incluso con vídeos muy pesados o exigentes. Su llegada demuestra que todavía queda margen para innovar en este tipo de aplicaciones.
Voy a aprovechar este tema que nos has sacado. Hoy estoy un poco también haciendo muchos incisos, pero voy a aprovechar para reivindicar un software que probablemente sea en el ámbito del vídeo el más importante que hay en Linux, que es FFmpeg.
Ajá.
Que entre otras cosas este
bueno, pero eso es un conversor más bien.
No, pero el programa que comentábamos, Cine, está basado en MPV, que a su vez una de las librerías que utiliza para decodificar ciertos formatos de vídeo es FFmpeg.
Sí.
Y es básicamente una navaja suiza del vídeo. Puedes hacer lo que quieras.
Lo que quieras. Con línea de comandos, pero bueno, hay interfaz gráfica, sí. Eso sí. Pero bueno, yo pienso que la línea de comandos es mucho mejor para tratar con ese problema.
Pero creo que la parte importante de reivindicación es muchos softwares, incluso comerciales, se basan en FFmpeg. Sí. Y al final, pues prácticamente todo lo que se hace con vídeo ahí está por detrás. Uh-huh. Es el gran usado, pero el que nunca se...
El gran usado y el gran desconocido.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Así que ahí queda, por un lado, mi reivindicación y por otro lado, la recomendación de hoy, que es simplemente cine. Y con esto vamos a terminar esta última sección de software libre de la temporada. Ajá. Recordando como siempre que todas estas secciones nos han llegado gracias al Gloob.
Vamos a nombrar antes que, aunque si nos vamos de vacaciones, en el Gloob van a seguir apareciendo contenidos. Según veamos contenidos interesantes, vamos a seguir publicándolos, aunque nos vayamos de vacaciones. Para que no sepa quién es el Gloob es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto a nivel ámbito público como en el empresas y usuarios particulares. Hemos hablado antes de la página web, pues vamos a decir su dirección. La dirección es www.glub.bit, glub.bilatina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el resumen de la actualidad tecnológica, como habitualmente en la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte aquí en el último programa de esta temporada y que nos acompañes también para hablar de, bueno, de las últimas noticias tecnológicas, que como decíamos al principio, pues no han sido muy abundantes, pero bueno, algunas cuestiones
algo hemos hay siempre.
Efectivamente, y comenzamos hablando de un estudio que nos indica que más de la mitad de los españoles considera fundamental una conexión a internet de calidad.
El acceso a internet sin cortes alcanza el mismo nivel de importancia que el agua o la electricidad para el 63% de los ciudadanos españoles. La adopción de servicios en la nube y de herramientas de inteligencia artificial requiere conexiones con baja latencia, un hecho que convierte la estabilidad en un requisito para asegurar una experiencia digital óptima. Las interrupciones en el servicio provocan frustración en los usuarios y repercuten de forma directa en el sector de las telecomunicaciones. Un informe sobre conectividad elaborado por la empresa Decich detalla que los problemas de red generan ansiedad, en especial si ocurren durante transacciones económicas, videollamadas o jornadas de trabajo. Ante estos fallos, un 88% de los clientes se plantea cambiar de operador y una parte de ellos pagaría una tarifa superior para garantizar un servicio sin retrasos.
Pues es un poco el reflejo de la necesidad o de la importancia que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad con respecto a la conexión a internet y a todo lo que permite en cuanto a comunicaciones, ¿no?
Ya es que internet no es algo simplemente importante, ¿no?, que lo lleva siendo desde hace muchísimos años, sino que es una infraestructura crítica, como nos decía la noticia, sí, al nivel del agua, la electricidad, y bueno, pues cuando nos falta realmente lo podemos llegar a pasar mal, ¿no? Lo llegamos a poder echar en falta. Yo creo que aquí el debate es que estamos hablando de una infraestructura de la que dependemos, y eso quizás nos hace un poquito más vulnerables, ¿no? Además, aquí quizás con esta noticia entramos en una pequeña contradicción, y es que queremos más conectividad, es decir, ya desde hace tiempo cada vez más empresas tienen una doble conexión, por si un proveedor falla pueden tener una conexión redundante, entra otro proveedor para pues prevenir cuestiones como tengo una videoconferencia y ahora se me ha caído internet, ¿qué hago? Pues bueno, voy a tirar de el proveedor de datos, que a veces es diferente al proveedor que tengo para mi conexión. Eso generalmente o tradicionalmente lo han hecho las grandes empresas, y cada vez me llega que la pequeña, la pyme, digamos, la empresa más pequeñita, incluso yo mismo como autónomo también lo hago, tengo dos conexiones diferentes a oficina, y cuando doy una formación online, si me falla una tengo la otra, ¿no?, disponible. Yo creo que es algo totalmente necesario, y decía un poco la contradicción, porque queremos más conectividad, es verdad que sí, pero también queremos más protección, ¿no? Sobre todo los que también somos adictas, además tenemos, digamos, responsabilidad sobre menores, pues también queremos que esa conexión a internet de alguna manera, la palabra adecuada no va a ser vigilar o no va a ser censurar, no quiero entrar ahí, pero sí proteger, ¿no? Y ahí, uh-huh. bueno, pues recientemente una asociación como Altxa Buruak pues ha entrado a debatir cosas que yo creo que están muy bien, ¿no? Ponerlas un poco en la agenda, sobre la mesa, porque sí, la noticia nos dice que es imprescindible, estoy totalmente de acuerdo, en infraestructura crítica y necesaria, pero al mismo tiempo, pensando en la gente más pequeñita, las niñas y niños, pues un poco de vigilancia en el aspecto positivo, ¿no? De cuidado, diría yo.
Es algo de lo que de hecho hemos hablado también extensamente durante toda esta temporada. Uh-huh. Y os diré más, las estafas y los peligros de Internet no se le escapan a nadie. Y os puedo poner mi propio caso, que esta última semana, de hecho, pues he estado a punto de caer en una estafa. Por suerte, pues bueno, me la veía un poco venir, de una persona que ha contactado conmigo, que bueno, ha intentado ganarse un poco mi confianza, y lo siguiente que ha hecho ha sido intentar venderme criptomonedas. Estupendo. Entonces, y además por una vía que no suele ser habitual para este tipo de estafas. Entonces, es algo a lo que no estamos, de lo que no estamos inmunes ninguno, y que hay que tener cierta vigilancia para bueno, estar alerta
de evitar caer.
Efectivamente. En este caso era un poco fácil porque bueno, yo personalmente conozco cómo funciona el tema, y visto el tema dije pues no, gracias, claro. Y ya está.
El tema es para la gente que no conozca.
Efectivamente. Y alegando siempre un poco a lo mismo, al dinero fácil, a cuestiones que a todos nos pueden llegar a llamar la atención. Así que efectivamente, pues más conexión y más facilidad y más fiabilidad en esas conexiones, pero también efectivamente los usuarios reclamamos esa seguridad o esa protección. Hablamos ahora a nivel europeo de Países Bajos, que ha vetado la compraventa de una de sus empresas tecnológicas, bueno, porque están viendo en riesgo el interés público. Vamos a analizarlo.
El gobierno de Países Bajos efectivamente ha bloqueado la venta de la empresa tecnológica local Solvinity a la multinacional estadounidense Kyndryl por 100 millones de euros. El motivo principal es que Solvinity gestiona el sistema de identificación digital que usan 18 millones de ciudadanos para tramitar impuestos, pensiones e historiales médicos, además de la red de comunicación interna del Ejecutivo. Las autoridades neerlandesas justifican este veto para evitar una dependencia digital y proteger sus infraestructuras críticas ante la incertidumbre geopolítica.
Eso es un poco la clave de este asunto, ¿no? Al final, no solo bueno, que Solvinity provee de recursos muy importantes. Es como si dijésemos que ahora estamos inmersos en la compraventa de Indra, que de hecho Indra hace unas semanas se ha ido vendiendo a cachitos, pero es un poco esa imagen, ¿no? El decir, bueno, una de las empresas tecnológicas que dan más servicios a la administración pública, de repente está en venta, y además de repente está en venta a Estados Unidos, con todos los problemas que tenemos entre Estados Unidos, Europa, bueno, Estados Unidos un poco con todo el mundo. Y ahí el gobierno ha dicho, va a ser que no.
Bueno, sí que si la noticia anterior hablamos de la dependencia de Internet, ahora estamos hablando de la dependencia tecnológica que ciertas empresas obligan a los gobiernos en función del tipo de servicios que ofrecen, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, hay dos soluciones en marcha, y yo creo que a ti, Miquel, te van a agradar especialmente. Una, ya comentaste, es aquella de, bueno, pues no depender de ofimática, digamos, de empresa norteamericana, sí, sino depender de una ofimática en la nube desde Europa. Eso ya se comentó en la sección de sí, software libre ya hace unos 4 o 5 ediciones, uh-huh, aproximadamente. Y luego, por otro lado, también en el ámbito de código abierto, desde Europa están tratando de abrir licitaciones para que, en lugar de depender de una empresa que genere un código privativo, pues generar pues una especie de consorcio o empresas, sí, que puedan aportar, digamos, que herramientas que si en un momento dado pues se van a otro lugar o desaparecen o no encuentran, digamos, uh-huh, disponibilidad para poder acceder a ese código, pues pueden contratar a otra persona, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, la noticia efectivamente pone de relevancia la dependencia que tenemos de ciertas empresas, contexto más local o contexto más internacional, pero quizás Europa pues está trabajando un poco en la regulación. De momento la solución no es mágica y disponible, porque bueno sí, una solución es no permitir esta venta, ¿no?
Sí.
Realmente igual a la peor parada de todo esto es la empresa, que quería sacar más financiación o más dinero de esa posible venta. Pero bueno, estamos viendo que por aquí, por Europa, se están haciendo ciertas cosas. Esta noticia es un ejemplo, más luego los otros dos que aquí han salido en alguna ocasión, lo que se ve todo en la sección de software libre, ¿no? Pues depender de código abierto en lugar de código cerrado, código privativo, y por otro lado, pues esa nube que están diseñando, ¿no? Con el Eurocloud, con el Euro Office, etcétera, que también de alguna manera pues pueden ayudar, ¿no? a solventar este tipo de situaciones.
Sin duda, una de las cuestiones a abordar en los próximos años es esta. Incluso hablábamos de administración pública, también en ese nivel, la dependencia que tiene la administración española, sobre todo con respecto a Microsoft, es muy importante,
mucho,
y eso
mucho,
en algún momento se tendrá que abordar, igual no tanto de cara al usuario final, sino internamente. Todos los sistemas, en prácticamente todas las administraciones, llevan Windows, y al final pues eso también puede conllevar un riesgo, porque ahora mismo en Windows 11 tenemos Copilot integrado hasta todo lo que se puede integrar, y al final es un sistema que lee información de esos sistemas. Otra cosa es que eso no esté implementado en la administración, pero o en los sistemas empresariales, pero ahí está Microsoft también intentando e impulsando por esa vía una gestión de los datos que, bueno, pues que puede ser también comprometida en algún momento. Así que sin duda, para el próximo curso veremos muchos movimientos. Ya se están rumoreando algunos, y ya está en redacción algunas normas y algunas leyes profundizando en esa soberanía digital de Europa con respecto a Estados Unidos, y es sin duda una de las cuestiones que veremos en la próxima temporada. Y ya para cerrar, hablamos de un caso curioso, porque un cerrajero granadino ha llevado a Google, ha denunciado a Google ante la Comisión Europea.
Pues efectivamente, un cerrajero de Granada ha presentado una denuncia formal contra Google ante la Comisión Europea. Pues este profesional ha llevado el caso ante las autoridades porque el buscador de Internet ha prohibido todos los anuncios de pago de su sector en España. La compañía tecnológica tomó esa medida en 2024 para intentar frenar las estafas a los clientes. Sin embargo, la restricción ha terminado por perjudicar de forma grave a los trabajadores que operan de forma legal, cosa que puede solo ocurrir de vez en cuando.
Esa es un poco la cuestión. Es decir, en este caso lo que denuncia esta persona es que se está excluyendo a todo su sector, porque estamos intentando, o Google está intentando con esta medida, evitar fraudes. Y claro, en el punto medio tiene que estar la cuestión.
Que al final pagan justos por pecadores.
Efectivamente.
Ese es el tema.
Y es bueno, realmente, realmente complejo. Hay una cuestión que creo que Google tiene razón. Es decir, en este tipo de casos se alude a la urgencia. Al final, un servicio de urgencia, pues lo que tiene, hay una necesidad en el momento que hay que cubrir, y que es un resorte común en las estafas. Cuando hay una urgencia, hay veces que no somos capaces de distinguir qué es lo válido de lo fraudulento, ¿no? Y ahí es donde Google dijo, bueno, pues como no tengo herramientas para comprobarlo todo, aquí no se anuncia a nadie de servicios de urgencia.
¿Sabes cómo se llama eso, no? Cortar por lo sano.
Cortar por lo sano. Ahí puede tener su razón, pero vamos a ver también lo que dice la Comisión Europea, porque efectivamente a un sector entero, y a varios sectores incluso, se les está excluyendo del principal gestor de anuncios de Internet.
Sí. Claro, un simple cambio en estas normas de Google puede afectar a miles de pequeños negocios, ¿no? Hablábamos antes de la dependencia de Internet, hablábamos de dependencia tecnológica, ahora hablamos de dependencia de una empresa en concreto como Google, que quizás una empresa privada de esta envergadura nunca había tenido tanto poder para abrir o cerrar la puerta, nunca mejor dicho, de acceso a los clientes, ¿no? Y como has comentado muy bien, Íñigo, es que al final ha cortado por lo sano, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, vamos a buscar quiénes son las empresas de cerrajería acreditadas que pueden anunciarse de manera legal porque hacen un trabajo que es demostrable, porque tienen un certificado, etcétera, haber hablado, yo qué sé, pues asociación de cerrajeros o alguna, digamos, entidad pública, pues ha optado, pues mira, me quito problemas, lo cierro de todo el mundo y así nadie se puede anunciar con el epígrafe de cerrajería. Efectivamente, aquí muchas veces pagan justos por pecadores, ¿no? Se suele decir de manera coloquial en cuanto a que ha habido unos cuantos perjudicados por el hecho de que unos cuantos se han ido aprovechando, ¿no?, de esa circunstancia de poder anunciarse sin haber tenido que acreditar que realmente hacían un servicio correcto o cobraban por un importe correcto. Bueno, pues es algo que a mí me ha recordado personalmente a una noticia del 2013, de hace 13 años, que fue el famoso derecho al olvido, donde un abogado gallego, ni más ni menos que ganó a Google, después de pleitear y después de insistir, y bueno, pues le tuvo que dar razón a Google y de ahí viene el derecho al olvido, ni más ni menos. Así que no sé qué resultado tendrá esta denuncia del cerrajero granadino, pero bueno, ya hay una jurisprudencia de que alguno, bueno, jurisprudencia, sí, ya hay algún caso, mejor dicho, hay un caso en el que un abogado gallego pues consiguió ganar al todo por eso Google.
Sí, al final eso también nos da cierta esperanza de que aunque sea una denuncia de una persona individual, pues bueno, puede generar un cambio y bueno, pues un cambio de hecho que el derecho al olvido ha sido muy importante para proteger la intimidad y bueno, la privacidad de muchas personas. Pues con esto terminamos ya esta sección de noticias. Iñaki, te agradecemos un montón que nos hayas acompañado durante toda esta temporada.
Muchas gracias.
Y esperemos que la próxima también podamos contar contigo.
Esperemos encontrarnos por aquí con toda la audiencia y un auténtico placer. Hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición 834 de Enredando, como decíamos, pues el final de esta temporada.
Así es, sí.
Así que ya no nos queda más que comentar, salvo lo que, bueno, con lo que siempre cerramos los programas, que es un track, en este caso un track de la Euskal Encounter del año pasado, de la edición 33. Ya hemos hablado antes de la Euskal Encounter, así que, bueno, Julio también ahí está a la vuelta de la esquina. Acudan si les interesa. También es un evento muy interesante. Vamos
para la nueva temporada tendremos nuevos tracks para de este año.
Sí, ya. Claro, y de otras muchas parties que celebran en toda España. A todo esto, mira, voy a hacer otra recomendación más, ya que estoy de incisos, voy a hacer otro inciso más.
Bueno.
La Navarra Land Party, que se celebra en Pamplona en septiembre, también está en marcha.
Una party muy chula, sí.
Se van a abrir, bueno, la venta de entradas ya está abierta, de hecho, y se suele celebrar, pues ahora mismo no tengo las fechas, pero la primera semana de septiembre. Así que, pues mira, opciones de parties y de eventos de temática informática.
Muchas.
Este año, más que nunca, de hecho. Nos despedimos con la canción Crystalline Transient Phase del autor Ham, del grupo Software Failure, un track que suena así. Y con este track que estamos escuchando terminamos esta edición de Enredando y esta temporada esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado con nosotros todas las secciones que os hemos ofrecido, la actualidad tecnológica y todos los contenidos que hemos preparado para vosotros. Pasad un feliz verano y a la vuelta nos escuchamos como siempre aquí en Enredando. Hasta la próxima. Agur.